con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hace mucho frío, yo creo que eso no es ninguna novedad. Hemos tenido un día de Reyes pasado por mucho, mucho frío. Sí, yo sé que a lo mejor en otros sitios han estado mucho, mucho peor. Pero nosotros aquí lo hemos notado, ¿eh? Porque según dicen todas las estadísticas, ha sido el Día de Reyes, en España hablamos, ¿eh?, más frío de los últimos 40 años. Pero bueno, por ahí, en algunas ciudades de Estados Unidos, están con el hielo hasta arriba prácticamente y están siendo días bastante fríos. Hoy también tenemos temperaturas bajas, pero yo creo que ayer tuvimos un frío diferente, ¿no? Como mucho más helado, para que nos entendamos. Hoy el solecito nos acompaña, parece que es más llevadero, pero bueno, es lo que toca, tampoco nos vamos a quejar. Son las 12:21 minutitos del mediodía. Esto es COPE Región de Murcia y les habla Carmen Hernández. ¿Recuerdan que el pasado lunes hacíamos balance o conocíamos el balance que hacían desde la Consejería de Turismo de lo que han sido las acciones que han llevado a cabo durante este año 2025 que acabamos de terminar? Bien, pues siguen siendo momentos y días de balance y en este caso ha sido la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, la que convocaba hace un ratito a los medios de comunicación precisamente para hacer balance de las acciones que se han llevado a cabo en su consejería. ¿Quién se ha marchado hasta ese balance, hasta conocer toda la noticia para ahora contárnosla? Pues como siempre, nuestro compañero Pedro González.
Bueno, Carmen, es un placer tener con nosotros a la consejera en este caso de Empleo, también por supuesto de Empresa y de Economía Social, a Marisa López, que ha hecho un balance del año que ha pasado, el año 2025. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, factores clave, ¿no? El tema de la simplificación administrativa, el tema de la captación de inversiones. Cuéntenos un poquito, porque hay muy buenos datos respecto, sobre todo, por ejemplo, al tema de la captación de inversiones, ¿no?
Sí, el año pasado, en 2025, se cumplen 10 años desde que pusimos en marcha la unidad de aceleración de inversiones y este año 2025, este año que ha pasado ya, la unidad de aceleración hay 13 proyectos nuevos que suponen una inversión de 468 millones de euros y en materia de economía verde, también de servicios para el bienestar y también en materia de industria. Y esos 13 proyectos pues están tramitándose y esperemos que se queden.
En cuanto a la simplificación administrativa, al contrario de lo que hace el Gobierno de España, lo ha comentado usted también, se está reduciendo una serie de trabas a la hora de crear empresas, etcétera, y esto está fomentando también, lógicamente, aumento también de puestos de trabajo.
Sí, en 2025 derogamos 30 normas con la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa y esa Ley de Simplificación Administrativa, como bien dices, pues también ha posibilitado que se puedan poner en marcha más actividades mediante declaración responsable, que si la Administración no responde se entienda concedido lo que ha pedido el ciudadano, hemos eliminado trámites innecesarios y esto, desde luego, ha supuesto una dinamización de la economía de la región de Murcia, ha supuesto también la obtención de más licencias, el desbloqueo de licencias, por cuanto también hemos regulado una figura que es la licencia básica para iniciar las obras y ya digo, se ha dinamizado un poquito más la economía de la región este año pasado.
Mirando fuera, internacionalización, exportaciones, gran papel el del Info en 2025.
Sí, ha dedicado el Info 6 millones de euros a programas de internacionalización. Las exportaciones de enero a octubre han sido de 11.200 millones de euros. Hemos mantenido las exportaciones en el ámbito agroalimentario, algo que estamos muy contentos debido al contexto geopolítico que tenemos y la situación en la que nos encontramos con Estados Unidos y con el resto del mundo, pues la verdad que estamos contentos con ese mantenimiento, por lo menos de las exportaciones en el ámbito agroalimentario.
A raíz de eso lo ha comentado también gente preocupada, lógicamente, tema de Trump, tema del petróleo, Repsol, que tiene aquí una importante inversión en Cartagena. Sí. Ese comité de aranceles me figuro que va a analizar un poco el espectro, ¿no?, ahora mismo.
Sí, el comité de aranceles se reúne desde el punto de vista vista técnico con frecuencia y analiza, por supuesto, cualquier situación que pueda afectar a las exportaciones regionales. Entonces, por supuesto, analizará. Ya le adelanto que las exportaciones a Venezuela, por ejemplo, son absolutamente residuales, un 0,0021%. O sea, no están ni en la lista de los 50 primeros países a los que exporta la región de Murcia.
Y también le quería preguntar, papel de los autónomos. Muy preocupada la consejería por que se revitalice y por lo menos que se mantenga, sobre todo en el tema comercial, en el área comercial. ¿Cómo va la cosa?
Bien, nosotros el número de autónomos estamos en más de 105.800, hemos incrementado más de 1.500 autónomos en el último año. Los datos son muy positivos, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España, y hemos apostado por el sector mayoritario de los autónomos, que es el del comercio. Ahí hemos destinado 2,7 millones de euros para ayudarles en los costes que tienen y revitalizar el comercio local. Y bueno, yo creo que ahora, pasado el periodo de Navidad, yo creo que esta Navidad ha ido bien.
Y ya la penúltima, empleo. Cerramos el 25 con unos grandes datos. ¿Qué se espera del 26? Porque ha habido datos históricos este año.
Sí, efectivamente, el número de afiliados ha sido histórico, casi 678.000 afiliados en la región de Murcia. Pues lo que esperamos es consolidar y, sobre todo, generar oportunidades para seguir creando empleo en la región de Murcia.
Y papel de los jóvenes, ya esta sí que es la última, ¿no? Sobre todo, y bueno, y la gente mayor de 55 años, hablando de empleo, creo que hay programas muy específicos para ello, la gente que nos escucha.
Sí, tenemos ayudas específicas para que las empresas que contraten a mayores de 55 años, la ayuda que le damos a través del Servicio de Empleo y Formación es superior a si contratan a un joven o a otra persona de cualquier edad. Y bueno, también tenemos programas experienciales de empleo y formación que también son específicos para ellos, para que se cualifiquen, para que se recualifiquen y también adquieran su primera experiencia laboral en aquello en lo que se están recualificando en ese ámbito. Y los jóvenes también programas específicos, muy específicos a través del Servicio de Empleo y Formación, nuevos programas, el CEFALMA, el Conexión Empresa, el TESIGO, tenemos muchos programas y estamos movilizando a nuestros jóvenes, queremos que tengan oportunidades reales en la región de Murcia y de hecho tenemos el número de parados menores de 30 años es el más bajo desde diciembre de 2006, datos también muy positivos.
Ay, se me olvidaba, el tema de la potenciación de todo lo que tiene que ver con la industria armamentística, la innovación armamentística, programa CAETRA, se ha apostado muy fuerte desde aquí, ¿eh?
Sí, bueno, el programa CAETRA la verdad que nos está dando muchas alegrías, hemos llevado a cabo dos aceleradores comerciales, tenemos más de 130 empresas de la región de Murcia que están trabajando y ya en este mercado de defensa, seguridad y reconstrucción, que están desarrollando retos tecnológicos que nos piden las Fuerzas Armadas y que los están llevando a cabo e incluso también están trabajando con otras regiones como Ucrania. Tuvimos este año 2025 también la visita de los alcaldes ucranianos en la región de Murcia. Lo cierto es que nos ha puesto en el mapa europeo de regiones de defensa y estamos muy contentos con este programa.
Pues muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, Marisa López, consejera, entre otras muchas cosas, de empleo y de empresa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Del 15 al 18 de enero, en Caravanas Murcia no hacemos exposición, hacemos tentación. Jornadas de puertas abiertas con ofertas especiales en autocaravanas, caravanas y campers. Aviso, entras con dudas, sales con autocaravana. Vienes solo a mirar y acabas mirando mapas para 2026. Visítanos en Caravanas Murcia. Tu aventura comienza aquí.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues si echamos un vistacito a las temperaturas que ahora mismo están rondando la región en general, pues les puedo contar, por ejemplo, que tenemos en general bastante frío, ¿eh? En Jumilla nos dicen nuestros compañeros que tienen 6 graditos y cielos despejados. En Cartagena, Maite también 12 grados y frío, frío, frío. Por ejemplo, en la zona de Sierra Espuña y Alhama, 9 grados en Alhama, viento gélido y aún nos dicen los compañeros que hay bastante nieve en las zonas más altas de Sierra Espuña. En Yegla tenemos 4 grados y frío, dice Olga, y también en Lorca 7 graditos con temperaturas pues muy parecidas a las que tenemos aquí en Murcia, que estamos rondando también los 7 grados. Es decir, para lo que es esta región, estamos con frío, pero insisto, no pasa nada. Acuérdense, no estamos acostumbrados a taparnos, por ejemplo, las orejas o la cabeza, se ve muy poca gente con gorros y realmente el gorro nos protege del frío en la cabeza, da igual si tienes pelo, bueno, si tienes menos pelo, peor todavía, ¿no? Pero el tema de las orejas, yo creo que es una de las partes que más se nos hiela a todas, así que abrigarse toca. Bueno, pues este año 2026 llega, como siempre, cargado de, bueno, pues de propósitos que nos hacemos la mayoría, ¿no? Pero también viene cargados de otras cositas, como subidas en cositas imprescindibles, véase la luz, por ejemplo, alimentos, luego lo comentamos. Pero también vienen las rebajas, ¿eh? Que no todo va a ser subir y subir. Las rebajas también sirven pues para que muchos nos volvamos a equipar de ropa de invierno, pues de ese bolsito que vimos hace unos días y que ahora vamos a encontrar algo más económico, pero es verdad que hay que tener cuidado y siempre lo hablamos, cada año recordamos los derechos, pero también las obligaciones y desde Consumur, por ejemplo, nos recuerdan y nos piden a los consumidores que exijamos calidad en los productos rebajados y que reclamemos en caso de sufrir algún tipo de abuso. Es importante, dicen también, distinguir entre rebajas y otro tipo de ofertas. De todo ello vamos a hablar con el presidente de Consumur, que es Roberto Barceló. Roberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Gracias a vosotros, como siempre. Digo bien, el año trae muchas cosas buenas, otras no tantas, pero llega el 7 de enero y hablamos de rebajas, como siempre, ¿no?
Efectivamente. Estas fechas son, digamos, las típicas de las rebajas de invierno y sobre las cuales, pues bueno, pues también dado que hemos tenido una serie de gastos importantes a lo largo de estas fiestas de Navidad y Reyes, pues bueno, pues es una oportunidad también para comprar aquellas cosas que durante la temporada pues no hemos podido acceder a ellas por el precio, por otros motivos, y ahora pues es una oportunidad.
Uh-huh. Aquí hay que tener bueno, pues en cuenta varias cositas. Hemos dicho antes, por ejemplo, diferenciar, Roberto, entre rebajas y otro tipo de ofertas, saldos, pero también un poco los derechos, decía yo, y las obligaciones que tenemos con respecto a los comercios donde vamos a efectuar las compras, que dicho sea de paso, ahora también es un buen momento para hacerlo en ese comercio de cercanía, ¿no?
Efectivamente, y muy bien dicho en el tema que comentas del comercio de cercanía, que lo tenemos que tener siempre muy en cuenta, puesto que al fin y al cabo nuestra economía regional está basada en el 90-95% en este comercio de proximidad. Y en este sentido, como bien comentabas, es decir, hay que distinguir entre lo que son las rebajas, las liquidaciones y los saldos. Las liquidaciones, pues, es cuando se disminuye el precio de un producto que se pone a la venta porque tiene una necesidad apremiante el establecimiento de eliminarlo rápidamente por una serie de causas, digamos, extraordinarias, pues por la reforma del local o porque también incluso va a cerrar el local. Un saldo, por ejemplo, es distinto, es un precio también que ha disminuido con respecto al que tenía inicialmente porque es de menor calidad, se ha deteriorado o por las circunstancias que sea, pues ha perdido la calidad a lo mejor que tenía inicialmente o que evidentemente es de menor calidad desde el principio. Y también, por tanto, la rebaja es el producto que ha estado a la venta en temporada, es decir, antes de que iniciaran las rebajas, y que es un producto de calidad, es decir, que no se han traído o no se puede traer, es profeso este tipo, digamos, de productos de menor calidad o por liquidaciones para y considerarse rebajas. Son los productos, como digo, de temporada que se ponen a la venta con menor precio, pero que conservan pues todas sus cualidades y también incluso las cualidades de venta o los servicios que durante la venta en temporada pues se ofrecía para poder venderlos.
Por ejemplo, importante, vamos a un comercio. Yo creo que es fundamental preguntar, antes de hacer ningún tipo de compras, si a la hora de devolver algo nos van a devolver o bien el dinero o bien en forma de vale. Que esto muchas veces no lo preguntamos y luego hay sorpresas. Y me imagino que es totalmente lícito las dos cosas, ¿no, Roberto?
Efectivamente, es lo que estamos comentando. Es decir, las condiciones de venta de las rebajas se mantienen en función de las que tenía durante la temporada. Es decir, si en temporada se aceptaba pues tarjeta de crédito, por ejemplo, pues en las rebajas hay que aceptarla. Si en temporada se aceptaba la devolución de un producto durante en un tiempo determinado, por ejemplo, 30 días, pues en rebajas hay que mantenerlo igual. Es decir, todas las condiciones que durante temporada tenía la venta de un producto se deben de mantener en rebajas. En ese sentido no cambia nada. Como digo, exclusivamente cambia el precio, no la calidad ni los servicios que se ofrecían para su venta.
El ticket, fundamental. Si no, no podemos reclamar absolutamente nada.
El ticket, como siempre, es fundamental en cualquier, en cualquier cuestión, que cualquier producto o servicio que nosotros compremos. Y nosotros siempre decimos el ticket o lo que es la factura. Si puede ser factura, mucho mejor. Porque eso es la garantía de que en caso de que tengamos algún problema, pues podamos objetivizar nuestra reclamación, nuestra denuncia, en este caso, sobre un producto o un servicio pues que no está en las condiciones que nosotros entendemos que deben ser legales.
Bueno, eso es importantísimo, por supuesto, guardar siempre, siempre los tickets. Por otra parte, también hablábamos, Roberto, al principio de la subida que también traen muchos artículos, muchos productos en estos primeros días del año. Se va a ver encarecido, por ejemplo, la luz. Algunos alimentos que ya lo habían hecho el pasado 25 van a subir. Es decir, aquí también tenemos que estar un poquito a la expectativa, ¿no?, de lo que va a ser este principio con subidas incluidas del 2026.
Efectivamente, todos los primeros de años ya vienen con subidas de determinado, digamos, productos y servicios básicos. Y en este sentido es, digamos, de alguna manera ineludible, es inevitable que las tengamos que recibir así los primeros de año. Ya empezamos de este modo y, por tanto, con un planteamiento inflacionista. Por tanto, hay que llevar, bueno, pues cierta precaución. También, como decimos, empieza la cuesta también llamada de enero. Y, por tanto, pues bueno, pues la luz, como bien comentabas, el agua, los combustibles, sí. También incluso, bueno, pues la vivienda está prevista que este año pues suba de un porcentaje muy importante, en torno pues a mucho más de entre el 7 y el 10% con respecto al año anterior. Y esto, evidentemente, es el primer problema o uno de los principales problemas que tenemos los consumidores. Por tanto, en este sentido, como digo, empezamos un año siempre a primero con un planteamiento inflacionista y que es inevitable, y lo cual pues tenemos que también tener muy en cuenta nuestros presupuestos, ajustarlo evidentemente a nuestra capacidad de ingresos y no sobrepasarlos para luego tener problemas de endeudamiento innecesario y que nos genere pues bueno pues una situación en que consideramos que a lo mejor no podemos sostener en el tiempo.
La verdad es que bueno, es preocupante porque muchos sueldos no se van a prácticamente notar esas subidas, en muchos, no en todos, y la cesta de la compra va a seguir subiendo, el recibo de la luz va a seguir subiendo, la vivienda, estamos hablando de cosas total y absolutamente necesarias para vivir.
Sí, efectivamente, como dices, los sueldos no van nunca acompañados de lo que es la situación inflacionista, la subida del IPC, siempre van por debajo y siempre hay, en ese sentido, un déficit. Siempre arrastramos un déficit en relación a nuestros ingresos, digamos, por nómina o por otros motivos, y, por tanto, hay que tener en cuenta que siempre pues vamos a tener una situación donde los precios van por encima de nuestra capacidad incluso de ahorro. Y hay que tener en cuenta también, como bien comentabas, el tema de la alimentación. En los últimos años pues hay determinados productos que han subido en torno a en los últimos 3-4 años por encima del 40%, el 50% y el 60%, dependiendo del producto. Y además estamos hablando de productos básicos de alimentación, no es que hablemos de cuestiones extraordinarias que nosotros consideremos que están como caprichosas de algún modo. Por tanto, en este sentido, pues este año también vamos a tener un planteamiento inflacionista con respecto a los precios de alimentación. Se calcula que entre dependiendo del producto, entre un 8 y un 15% pues van a subir. Y sobre todo, bueno, pues el tema de los huevos, que ha sido en los últimos meses una cuestión importante a señalar, de momento pues van a tener ese planteamiento, inflacionista, y lo cual hay que tenerlo también muy en cuenta.
Ya lo creo. Bueno, pues así comienza este año, es lo que hay. Hay que intentar sobrevivir en muchos casos y, bueno, pues intentar hacer malabares, que es lo que la mayoría hacemos, ¿no?, para que todo esto no pueda más que nosotros, sobre todo esta odiosa cuesta de enero que siempre nos toca por algún lado. O sea que vamos a intentar organizarnos de la mejor forma posible y hacer frente a todo lo que está por llegar. Roberto Barceló, como presidente de Consumur, gracias, como siempre, por estar aquí hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, como siempre.
Igual. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Gracias, Roberto. Nos quedan 20 minutitos para llegar a la una del mediodía. Hemos hablado al principio de esta entrevista con Consumur de rebajas y precisamente Pedro ha salido a la calle, ha salido a hacer cositas de la radio, ¿no?, de ruedas de prensa. Yo aprovecho para preguntar sobre las rebajas, pues a ver, no sé, Pedro, te escuchamos.
Bueno, muy bien, aquí empezándolas ahora. Estamos llegando aquí a entrar y a ver qué tal. Vamos a echar un vistazo y con idea. Tenemos también ahí varias cosas en mente para ejecutar. Si están bien rebajadas y si se pueden en algunos precios atractivos, compraremos bastantes cositas.
Pues como todos los años, que en unos casos son aceptables y en otros casos son una estafa y una ruina para el que va a comprarla y a gastarse el dinero creyendo que es una rebaja de verdad cuando días antes han subido el mismo producto. Eso estamos ya cansados de verlo. Le he seguido la rutina a un producto determinado, un mueble determinado. Cuando llegaban estas fechas lo rebajaban de precio. A continuación, cuando terminaban estas fechas, lo subían como X euros más. Y así se ha tirado toda una temporada. Hasta que ahora he conseguido que esté más bajo de lo que estaba en un principio. Hay que hacer un seguimiento a las cosas, ¿sabe usted? Esto funciona así. Este es un país libre todavía.
Pues bien, bien, me parece muy bien. Hay muchas cosas con descuentos grandes, saldos como antiguamente no hay ya. Ahora son cosas que tienen con descuentos grandes. He ido a unas devoluciones y ya vengo después más despacio porque son cosas para elegir mis hijos, que no quiero equivocarme. Pero he visto que hay muchas cosas con descuentos grandes.
Pues ya lo saben, hay a quien le va bien, a quien no, quien lo piensa, quien lo tiene estudiado, quien sabe que en muchos casos nos dan gato por liebre. En cualquier caso, hay rebajas. Cambiamos de tema y vamos a hablar de nuevo del frío, porque Cáritas, en este caso en Cartagena, pero ha puesto en marcha, al igual que en toda la región de Murcia, su dispositivo especial. ¿Por qué? Pues por las altas temperaturas que estamos teniendo en estos últimos días. Maite Fernández habla con ellos.
Y seguramente uno de los comentarios más sonados en estos días, aparte del feliz año, que no sabemos hasta cuándo mantenerlo, es qué frío que hace. Es verdad que la borrasca Francis ha dejado ya lo peor en nuestra región, pero lo cierto es que después de las lluvias se ha quedado una temperatura bajita. Y si nos quejamos, los que somos afortunados, imagínense cómo se encuentra la gente o que vive en la calle o que vive en casa, pero tiene pocos recursos y evidentemente lo de la calefacción es un lujo y a veces las mantas también. Vamos a hablar de esa ola de amor que Cáritas con otras asociaciones y entidades y organizadas todas por el Ayuntamiento de Cartagena realiza pues eso, para intentar hacer un poquito más agradable o menos desagradable este tiempo en el que las temperaturas son muy bajas. Vamos a hablar con Petri García a ver cómo van las cosas. Petri, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Las cosas van con mucho frío.
Van con mucho frío y además nos quejamos todos porque además tenemos las manos heladas, bueno, otros los pies, cada uno sabe por dónde tiene el frío, pero hay mucha gente, Petri, creo que cada vez menos, porque durante las fiestas navideñas hablábamos con la hospitalidad y hay gente que ha aceptado esa invitación, pero todavía sigue viviendo gente en la calle.
Sí, esa campaña de la hospitalidad junto con las otras entidades como Cáritas, la Huertecica, bueno, Cruz Roja, sigue adelante, y entonces eso pues ahora mismo es fundamental, porque la persona que no quiera estar en calle puede estar en la hospitalidad sin ningún problema. Pero claro, sí, hay personas que por mucho que les diga, pues no quiere. Entonces nosotros seguimos con nuestro dispositivo de jueves y domingo, saliendo a ver lo que nos encontramos e intentar darle un poquito de calor.
¿De cuánta gente estamos hablando, Petri, que siguen en la calle en estos días tan fríos?
Pues vamos a ver, ya con estos días de fiesta, no lo sé, mañana ya salen los nuestros y ya te podré decir un poco más el número exacto. Pero vamos, yo creo que en esta noche tan fría puede haber muy poco, muy poco.
Afortunadamente...
Gracias a Dios. Afortunadamente el trabajo que se está haciendo entre todos es muy importante y es un trabajo de mentalizarlos, que hay recursos, que Cartagena, gracias a Dios, tiene muchos recursos para poder atenderlos y que no tienen por qué estar en la calle. Ellos tienen que entrar en la dinámica de lo que se les pide, pero que si ellos quieren, pueden salir de la calle perfectamente.
Evidentemente, bueno, pues por muchas circunstancias, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, bueno, pues no quieren o no se ven en condiciones de cumplir con lo poco que se les pide, porque realmente no mucho, pero oye, que es una decisión personal. En las salidas que hacéis, imagino que aunque los cartageneros son solidarios, pues las mantas se agotan. Nos lo has contado muchas veces que bueno, pues se van moviendo y las van perdiendo en muchos casos. Hay mucha gente que seguro que ha empezado este mes de enero diciendo, voy a quitar lastre de casa, y hay mantas, hay ropa de abrigo, todo va a venir bien en Cáritas.
Pues nos viene muy bien, mira, nos viene que nos lo dejen en el centro coordinador, que nos lo dejen en el hogar de Cáritas, en el comedor mismo, porque mira, tenemos en el comedor muchísimas personas que acuden a comer todos los días y que no están en calle, algunos están en calle, pero la mayoría no están en calle, tienen su casa, pero una casa con unas condiciones bastante escasas para tener ese calor agradable que se tiene en la casa. Entonces, una manta o dos mantas siempre viene muy bien y nos piden. Entonces, pues nosotros tenemos que tener ese remanente de mantas para poder ofrecerles. Porque tú te puedes imaginar el malestar que entra cuando a una trabajadora social de las que están allí en el comedor todos los días, uno de nuestros usuarios le dice que necesita una manta porque tiene mucho frío. Si no la tienes para poder dársela, el corazón se te encoge, porque después tú llegas a tu casa y sí que tienes tu calefactor y sí que tienes tu calefacción y tú en tu casa estás muy a gusto, pero sabes que esa persona que conoces, que la ves todos los días, que todos los días come allí contigo, pues en su casa a lo mejor no tiene esa manta para poder abrigarse.
Claro, ya se parte el alma. Y hablamos de mantas, pero supongo, Petri, que a mucha gente le ha caído un chaquetón nuevo, los niños crecen y se les quedan pequeños, incluso nuevos, toda esa ropa también viene bien.
Los chaquetones para mayores, para niños también, pero sobre todo para mayores nos vienen de maravilla porque, bueno, pues ellos pues a veces pues se destrozan y, bueno, sí, todo lo que sea, en estos momentos, todo lo que sea ropa de abrigo, bufanda, guantes, todo eso también nos viene bien.
Bueno, pues es tan sencillo como llevarlo, bueno, pues a cualquiera de los puntos de Cáritas, mejor personalmente que los contenedores, ¿no?
Bueno, los contenedores también, pero sí, en estos momentos de ahora, de este frío tan intenso que tenemos, si nos lo llevan personalmente al comedor o sobre todo al hogar, que es lo que está justo detrás del comedor, enfrente de la tienda Óvolo, allí es donde acuden ellos a pedírnoslo, es allí. Y entonces allí nos vendría muy bien.
Ya que estamos empezando el año, Petri, pedimos esas mantas, pedimos esa ropa de abrigo y seguro que es voluntario, ¿no? Hay que pedir siempre.
Bueno, voluntarios siempre necesitamos para todo, pero la verdad es que gracias a Dios el equipo de voluntarios de la ola de frío, ola de amor, bueno, para quitarse el sombrero. El último día llovía a mares, era una noche de esas terroríficas y ahí estaba el equipo al pie del cañón subiéndose en esa furgoneta para poder salir por la noche a ver lo que encontraban por la calle. O sea que los voluntarios de la ola de frío para mí son como... algo fuera de serie y algo especial.
Bueno, pues
el equipo es especial.
Siempre le aplaudimos a todos los voluntarios porque siempre lo digo, no se movería el mundo si no fuera por ellos. Pero a ver si un día hablamos con uno de ellos y nos cuentan pues lo que les hace año tras año seguir saliendo, bueno, pues dejando el calor del hogar, llueva, truene o como decimos, haga tanto frío como en estos días. Petri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dime.
Te pondré al habla con alguno de ellos, que tengo chicas y chicos, que la verdad es que una mujer salga de su casa a las 9 de la noche para subirse en una furgoneta, para estar dando tumbos por la calle, es digno de quitarse el sombrero, para ella y para su familia también.
Desde luego que sí, que son un buen ejemplo de esa parte que nos hace creer todavía en la sociedad. Petri, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, gracias, muchas gracias. Adiós.
COPE, Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutitos alcanzamos la 1 del mediodía. Te recuerdo que estás escuchando ahora mismo Mediodía en COPE Región de Murcia. También recordarte que si vas en el coche puedes escucharnos también en la nueva app de COPE, que además es compatible con CarPlay y con Android Auto. Hay muchas formas de escuchar la radio si no tienes la radio, tal cual, propiamente dicha. Dicho esto, vamos con otras historias, y es verdad que hemos acabado ya un poco las fiestas de Navidad, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Esos propósitos de primeros de año de me voy a apuntar al gimnasio y muchas otras cosas. Voy a dejar de fumar, voy a ponerme a dieta. Yo creo que son los clásicos dentro de los clásicos. Bien, pues vamos a hablar precisamente de esos inicios de año y de cómo deshacernos, no digo de muchos kilos, porque eso ya es otra historia, pero sí de ese kilito, dos kilitos que a lo mejor hemos cogido durante estas Navidades. Y es precisamente de eso de lo que hablamos ahora, escuchando a Maite Fernández, hablándolo con ¿quién? Pues obviamente con nuestro nutricionista de turno.
Y ya les hemos dado un poquito de margen, porque evidentemente había que tomarse el roscón, pero no hay que juntarlo con la torrija, ya saben. Lo ideal es hacerle caso a nuestro experto en nutrición y dietética y no necesitar dietas extra. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo que seguramente alguno está temiendo lo que ha cogido en Navidad. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Bienvenido de nuevo. Vamos a hacerles la vida un poco más fácil a todos aquellos que han cogido un poco de peso en Navidad y que lo primero que tienen que hacer, noticias, es establecer objetivos, ¿no?
Exactamente. Tenemos que establecer una serie de objetivos o metas. Lo ideal sería saber cuál es nuestro IMC, es decir, nuestro índice de masa corporal, para ver si estamos en normopeso, en sobrepeso, en obesidad, y en base a ese dato establecer lo que es un peso ideal.
Bueno, pues eso lo mejor es ponerse en manos de un experto en nutrición, o si no, bueno, pues se puede calcular también en casa, que al final, con un par de datos lo conseguimos, ¿no?
Exactamente, peso entre altura al cuadrado, simplemente.
Bueno, pues sencillito para comenzar a poner esos objetivos, que el primero ya me lo sé. ¿Cuál es el primero?
El primero es limpiar la despensa. Todos los dulces o alimentos muy calóricos que hayan sobrado en la Navidad, tenemos que intentar deshacernos de ellos. Pero si nos lo comemos, luego el problema es que tenemos que quemarlos y tampoco podemos atiborrarnos a dulces. Lo mejor, como siempre digo, es no comprarlos o comprar lo mínimo posible. Pero si los tenemos, podemos regalarlos.
Y además hay mucha gente que a lo mejor tenemos en una situación complicada, incluso en el portal de casa, así es que nunca viene mal ser un poquito solidario y nos vamos a hacer dos favores. Uno, pues ser buenas personas, y el otro, pues no comerse esos dulces que no debería de estar. Pero claro, si hemos comido de más, no tenemos que dejar de comer, pero sí tenemos que comer un poco menos.
Exactamente. Tenemos que hacer un pequeño déficit calórico si nuestro objetivo es perder un poquito de peso, pero no demasiado brusco, porque si lo hacemos demasiado brusco, aparte de que vamos a perder peso demasiado rápido, eso va a tener consecuencias. Vamos a deshidratarnos, vamos a perder masa muscular, no vamos a rendir mentalmente, y luego podemos envejecer un poquito más rápido, como digo, si el déficit calórico es demasiado brusco, porque incluso producimos menos colágeno. Entonces lo ideal es comer un poquito menos de nuestros requerimientos y perder poquito a poco, progresivamente.
Bueno, pues ahí está otro consejo que además nos va a venir bien para no agobiarnos, porque al final, Víctor, si empezamos de forma brusca, lo vamos a dejar mucho antes, aparte de que evidentemente enseguida cogeremos esos kilos de más. Siempre sí. Hablamos del equilibrio, y el equilibrio lo encontramos en una dieta que tenemos al alcance de la mano.
Claro, exactamente. Mira, podemos hacerlo con la ayuda de un profesional, que sería lo más recomendable, porque vais a estar mucho más guiado, pero también podemos hacerlo por nuestra cuenta utilizando aplicaciones de control de calorías en las que vamos registrando todo lo que comemos y la propia aplicación pues nos va diciendo si estamos en déficit, si nos pasamos. Es un poquito engorroso porque tenemos que estar registrando todo el rato, pero bueno, puede ser útil para el que no pueda permitirse un profesional. Y yo recomiendo seguir la dieta mediterránea.
Claro.
Es una dieta compuesta por frutas, verduras, aceite de oliva, pero con moderación y siempre que sea virgen extra. Y bueno, lo hemos comentado muchas veces aquí, que lo ideal sería hacer varias comidas al día con la combinación correcta de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y de fibra.
Ajá, bueno, pues sobre todo al principio para coger otra vez el nuevo ritmo y luego ya sale de forma natural, que estos son unos días un poquito de esfuerzo si nos hemos pasado, pero luego es seguir un poco el orden lógico que les hemos ido contando aquí y que también nos puede llevar a adelantar un poco los horarios, ¿no? Porque tendemos a cenar muy tarde.
Sí, además hay estudios que han demostrado que si cenamos prontito vamos a conciliar mucho mejor el sueño. Si la comida no es muy pesada no pasa nada, pero si son comidas un poquito más grasientas lo ideal es hacerlo unas horas, 3-4 horas antes de dormir, porque vamos a dormir mejor.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues hay una cosa que no puede fallar cuando... no debe fallar en todo el año, Víctor, pero la actividad física va a incrementar un poquito la pérdida de peso que nos va a ayudar anímicamente a seguir con fuerza, ¿no?
Claro, exactamente. La actividad física nos va a ayudar a quemar un poquito más de calorías, nos va a facilitar hacer ese déficit calórico y además nos va a mantener nuestro tono muscular, nos va a ayudar a coger capacidad aeróbica. Lo ideal sería combinar un entrenamiento de fuerza con algo de aeróbico y ejercicios de flexibilidad y movilidad. Ese sería el combo perfecto.
Una cosa que va a costar un poquito más, que es incrementar el líquido, el agua, porque es verdad que con el frío parece que apetece menos.
Claro, exactamente, pero tenemos que obligarnos, intentar llegar a un mínimo de 2 o 3 litros al día, sobre todo durante el ejercicio, que es cuando más sudamos. Si sudamos mucho y la actividad física de muy larga duración, aparte de agua, deberíamos de sustituirla por una bebida isotónica, ¿vale? Que la bebida isotónica nos aporta, además de líquidos, sales minerales y hidratos de carbono.
Uh-huh. Otra cosa que tenemos que acostumbrarnos, porque es más importante no solo por la dieta, no solo por llevar una vida equilibrada, sino que nos va a beneficiar en muchas cosas, que es la calidad del sueño.
Exactamente, al final es cuando nuestro cuerpo se repara. Y si tenemos que controlar tres pilares: el entrenamiento, la nutrición y el sueño. El sueño es fundamental. Tenemos que intentar llegar a las 7-9 horas al día, más o menos, de sueño de calidad, e intentar acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora.
Ajá. Bueno, pues apuntado en los deberes, y un apoyo que pueden tener y que a veces, bueno, pues no se consigue las cantidades ideales con las dietas y que evidentemente, bueno, con la dieta, con la alimentación, y que podemos suplementar, ¿no?
Sí, a ver, los suplementos más importantes que yo suelo recomendar suelen ser vitamina D, ya que el 80% de la población española lo tiene en niveles bajos, sale reflejado en las analíticas. Magnesio, en forma de bisglicinato, porque el magnesio es muy difícil de conseguir a través de la alimentación, al menos en las cantidades correctas. Y luego el omega 3, si tomamos poquito pescado azul, sería interesante incluir un suplemento de omega 3 de calidad, que no tenga metales pesados.
Bueno, pues esos son los deberes. Y un último es, bueno, pues evidentemente cuando nos ponemos a dieta, enseguida nos ponemos ahí a dramatizar y nos pesamos todos los días, a todas horas. Eso es un error también, ¿no?
Es un error, porque al final el peso fluctúa mucho de un día para otro. Un día podemos retener agua y pesar más, y eso no quiere decir que hayamos aumentado la grasa corporal. Entonces, lo ideal sería espaciar el control de peso a una vez a la semana, apuntarlo, ver, hacer una tendencia en una gráfica sería ideal para ver a largo plazo si el peso va bajando, y no preocuparnos si una semana sube un poco o no baja, porque todo depende también de la retención de agua de esa semana.
Bueno, pues vamos a llevarlo con naturalidad, con tranquilidad y evidentemente, bueno, pues dándole tiempo al tiempo. Víctor, muchísimas gracias por estos consejos que les van a venir súper bien a todos nuestros oyentes y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Está por aquí silbando, aquí hace calorcito, digo en el estudio, porque tenemos puesto, claro, la calefacción, obviamente. En la calle todavía hace fresquito, a pesar de que ya son casi segundos para llegar a la una en punto del mediodía. Y decirte, en este caso, que seguimos contigo aquí, escuchando Mediodía COPE, y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 7 de enero del año 26. El día de la reentré para todos, menos para los escolares en la mayor parte de comunidades autónomas de nuestro país. Ánimo, padres, solo quedan unas horas para que llegue ese merecido descanso. Quien no ha dejado de trabajar es Donald Trump, no. Menudo inicio de año nos está dando el presidente de Estados Unidos, que va a cumplir el próximo 21 de enero su primer año de mandato en esta segunda presidencia.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of President of the United States.
En 12 meses, Trump está cambiando los equilibrios geopolíticos y estrategias comerciales como no habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
And for those of you that want to know the tariffs, you've been hearing about tariffs, we're taking in almost $2 billion a day in tariffs. $2 billion a day.
2.000 millones de euros al día, dice, gracias a los aranceles. De los aranceles, que terminó siendo la palabra del año del 2025, según Fundeu, a explicar a medio punto qué espera de ellos.
Zelensky, por cierto, está intentando echarse atrás con el acuerdo de las tierras raras. Y como haga eso, va a tener problemas. Le impondremos aranceles muy severos si no han pactado en 50 días. Les impondremos aranceles de hasta el 100%. Espero que haga lo correcto. Él conoce el trato. Es un trato justo. Solicité que pagasen el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que eso no iba a suceder. Tuvimos un país rezagado, España.
Míralo por el lado bueno. Estamos reaprendiendo geografía e historia a marchas forzadas. Los primeros pobladores de Groenlandia llegaron desde América del Norte. Se llamaban paleoesquimales hace unos 4.500 años, seguidos por los ancestros de los inuit alrededor del año 1200. Pero siglos después entendemos todo esto mucho mejor gracias a Erik el Rojo.
Erik fue posteriormente desterrado de Islandia alrededor del año 982. Erik decidió entonces navegar hacia el oeste, guiado por vagos informes de marineros que habían avistado tierras inexploradas en esa dirección. Finalmente llegó a las costas de una gran isla hasta entonces desconocida. Al darse cuenta del potencial de esta nueva tierra, Erik pasó sus 3 años de exilio explorando profundamente esa región helada en busca de lugares adecuados para establecerse. Con admirable astucia, le dio el nombre de Groenlandia.
Groenlandia, que significa tierra verde. Esto es el primer fake news de la historia, porque el 80% de su superficie está helada, es puro hielo. Es un islote gigante, unas 4 veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Fíjate, los osos polares llegaron a Groenlandia a través de migraciones desde otras zonas del Ártico. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio marítimo, el comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa. We need Greenland
for national security. Not for minerals. Necesitamos Groenlandia, es un tema de seguridad nacional, no de minerales ni de recursos. Tenemos de sobra de eso. Si miras allí, verás que hay barcos chinos y rusos en todos lados.
Es decir, que si algo promete este 2026 es que no nos vamos a aburrir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes saber y que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno propone subir el salario mínimo interprofesional el 3,1% hasta los 1.221 euros en 14 pagas sin tributar.
Y hasta los 1.240 para quienes sí tienen que rendir cuentas con Hacienda. Hasta ahora el SMI estaba congelado en 1.184 euros brutos.
El juez rechaza que Ábalos acuda presencialmente a la comisión del caso Coldo en el Senado.
Te recuerdo que el exsecretario de Organización Socialista lleva en la cárcel desde el 27 de noviembre. El juez Leopoldo Puente niega la autorización ante un juicio que podría ser inminente para evitar que se produzcan interferencias, dice, indeseadas.
Íñigo Errejón será juzgado por agresión sexual continuada.
El juez Carretero manda al banquillo al expresidente de Más País y exdiputado de Sumar. Afirma que la declaración de Elisa Mulia es coherente. La actriz denuncia años de agresiones sexuales.
60 de las empresas españolas más importantes operan en Venezuela. Ahora esperan con desconcierto que se resuelva el futuro de Caracas.
La experta en comercio internacional, Cristina Peña, ha asegurado en Herrera en COPE que cualquier supuesto es posible de ahora en adelante y que esto genera incertidumbre.
Puede ser que haya un control para una transición progresiva a una apertura internacional, o puede ser que se genere incluso un golpe de Estado interior, o sea, una serie de escenarios que son de conflicto internacional y que por lo tanto no son buenos para la inversión.
Esta tarde comienza en el Vaticano el consistorio extraordinario de cardenales.
Es el primero del pontificado de León XIV que quiere pedir el apoyo y el consenso para su labor de gobierno de la Iglesia Universal.
Y en un nuevo ciclo de catequesis, el Papa León XIV ha pedido volver al Concilio Vaticano II a través de la lectura directa de sus documentos.
A 60 años de su clausura, el pontífice ha subrayado la vigencia y la fuerza profética de aquel acontecimiento que sigue orientando el camino de la Iglesia.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Supercopa deja paso al sorteo de la Copa del Rey.
Son los dos eventos del día en el fútbol español. En la ciudad del fútbol de Las Rozas acaba de empezar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Javi Gómez.
Aquí en Las Rozas, ahora mismo presentación del sorteo, que será más ameno que en otras ocasiones. Recuerdo que se sortean los octavos de final, 16 equipos, 11 de primera, con el Rayo, que ayer fue el último en clasificar, y 5 de segunda, que irán con los 4 de la Supercopa. El sobrante, sorteo puro contra otro de primera. Las eliminatorias se jugarán el 13, 14 y 15 de enero.
Y de Las Rozas a Arabia, porque allí empieza hoy la Supercopa de España. A las 8, primera semifinal, Barça Athletic Club. Los azulgrana pendientes de Lamin, que no entrenó ayer por un problema estomacal, aunque parece que podrá jugar hoy. Los rojiblancos tienen la baja de última hora de Mikel Vesga. Mañana será la segunda semifinal, derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. A las 3 y cuarto, rueda de prensa de Simeone y Coque. A las 5 y cuarto hablarán Xabi Alonso y Bellingham. En el Rally Dakar, cuarta etapa, en coches victoria del sudafricano Lategan, con Sainz décimo, que ha perdido 27 minutos con la cabeza de carrera. En motos, segunda victoria del valenciano Tosha Shareina, que es líder de la general. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8 y media, Bayern de Múnich, Baskonia.
Gracias, Daniel. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya se lo comentábamos hace unos días para ir calentando motores, pero es que llega ya. Mañana arranca el encuentro de cuadrillas Patiño, edición número 37. Y se va a celebrar, como siempre, hasta el 11 de enero. Es la fiesta de las pelotas por excelencia. Memorial Manuel Cárceles, el patiñero, declarado además de interés turístico regional y organizado por la Peña Huertana La Guijuela. Vamos a hablar precisamente con su presidente, con Paco Navarro, al que tenemos al teléfono. Paco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, digo bien, ¿no? Hemos estado ahí un poquito calentando motores, pero ya mañana arrancan los encuentros de cuadrillas, ¿no?
Sí, mañana acabamos la Semana Cultural, efectivamente,
y ya voy hasta el domingo. Uh-huh. 4 días de actividades. Mañana tenemos una tarde de talleres, taller de moño de picaporte, una tarde una escuela de trobo. Después viene la gente de la Escuela Bolera de Fuente Álamo a dar unas clases de baile. Eso para el jueves. Y ya para el viernes vamos a tener un concierto para gente joven, ahora Antonio Micó, de aquí de la tierra. Y ya para el viernes, pues una velada de trobo. Uh-huh. Una velada de trobo que viene gente de Canarias, de Colombia, de Cuba, contra gente de aquí de Murcia.
Ya. Decíamos al principio, Paco, decíamos que es un evento que cada año, bueno, lo que llega a Patiño el Día de las Pelotas sobre todo, eso ahora lo comentaremos, pero es verdad que cada año, bueno, pues congrega a más personas y además levanta más interés, ¿no?, y más expectación precisamente por todo lo cultural que conllevan estos días, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros esa semana se concentra el tema de gastronomía, de baile, de jota, de música. O sea, un evento que está enfocado a varias partes. Lo que es la gastronomía, el tema de las pelotas, lo que es el folclore, de la música y el baile, y ya la tradición, de muchos años. Es un evento que cada vez congrega más gente y, gracias a Dios, el tiempo este año nos va a acompañar otra vez.
Afortunadamente, ¿no? Sobre todo después de los días que hemos tenido, ¿no? Está declarado de interés turístico regional, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Desde el año 2021, lo que nos lo dieron, pues ahí estamos,
¿no? Poquito
estamos,
a poco.
Estamos ya lo tanto nacional.
Sí, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Nunca hay que perder la esperanza. Por cierto, el otro día hablabas con mi compañero Pedro González de la presentación y no sé el total, yo no sé si entendí bien, porque es que no me atrevo ni a nombrar, la cantidad de pelotas que se elaboran para ese domingo.
Sí, ahí en cuenta lo que es la elaboración de las pelotas, está compuesto por 16 grupos de mujeres, todas de Patiño. Y cada grupo viene a hacer unas 4 o 5 pelotas.
¡Buah!
Cada casa. Entonces, un trabajo, vamos, si empezamos ya el viernes hasta el sábado por la noche, haciendo pelotas. O sea, es un trabajo, una labor en equipo, que de aquí, crees que no, quiero agradecer a todas las peloteras de Ley de Murcia, de Patiño, que gracias a ellas la fiesta va para arriba.
4 o 5 mil.
Bueno, que ya, claro, la gente mayor ya está cansando, las hijas, las nietas, y el marido, hijos, amigos. Y acá hay una fiesta más popular.
Ajá. Ese encuentro, como precisamente el día grande, ¿no?, es el próximo domingo 11 de enero y comienza a las 9 de la mañana con la recepción, precisamente a las cuadrillas, y no empezamos mal, ¿eh?, con un desayuno de chocolate con churros y público en general. Esto así para empezar, ¿no?
Correcto. Ahí a las 9 de la mañana empezaría las cuadrillas y la puerta se hace una pequeña actuación, van calentando las cuerdas, como es que dice, y a todos los que vaya, todo el público, pues se invita a chocolate con churros. Y ya luego a las 10, pues la misa cantada por las cuadrillas, la misa de Aguilando. Ahí cada cuadrilla canta una parte de la misa y al finalizar, pues a las 11 y cuarto, 11 y 20, nos dirigimos al Boulevard Manuel Cárceles y ahí comienza el encuentro de cuadrillas.
Uh-huh. Hay que decir que tenéis, no sé, yo eso no sé si se hace todos los años, pero este año hay un pelotero de honor que es Ángel Mateos Guillén, que es además el antiguo párroco de Patiño, ¿no?
Correcto. Ángel es una persona muy querida en el pueblo, ha estado con nosotros muchísimos años. Entonces, como nosotros creemos que el cohetero, que es la persona que da, que marca el inicio del reparto de pelotas, siempre es una persona muy vinculada a la fiesta. Y qué mejor que él, que está todavía con nosotros, y nosotros es uno más, es como un patiñero más.
Lógicamente.
Sabemos que le hizo mucha ilusión el participante de eso. Llamo fenomenal. Uh-huh. Está encantado. Está hasta nervioso. Mira, es raro, ¿eh?
Claro,
está
hombre, nervioso. Es una responsabilidad. Oye, Paco, para la gente que a lo mejor este año vaya a acudir por primera vez a ese encuentro de cuadrillas el próximo domingo 11 de enero, ¿dónde se concentra todo esto? ¿Dónde lo hacéis?
Eso lo hacemos en el Boulevard Manuel Cáceres Patiñero, que es justo donde está el campo de fútbol de Patiño. Uh-huh. Lo que es una calle paralela a la calle mayor de Patiño.
Ya.
Antiguamente se hacía en la calle mayor, pero por problemas de seguridad y se quitó de ahí porque estamos cortando la carretera, en la calle mayor, se queda el pueblo incomunicado. Uh-huh. Si había alguna emergencia, no podía pasar la gente. Todavía lo traspasamos al Boulevard y ahí fenomenal. Estamos todo el día. Hay un mercadillo tradicional de productos artesanos.
Eso te iba a preguntar, que paralelamente durante toda esa jornada se hace un mercadillo en el que se pueden encontrar productos, pues eso, tradicionales y castillos hinchables para los más pequeñitos también. O sea, que habéis pensado en todo.
Estamos introduciendo los castillos hinchables. Entonces, para que los niños también no estén aburridos con el que dice.
Claro, claro.
Para la gente joven y los críos pequeños, estén con sus monitores y los padres. Hombre, que los padres estén ahí, pero quieras que no, es un aliciente para los niños.
Uh-huh. Bueno, pues recordemos, 9 de la mañana, recepción a las cuadrillas. Después es cuando se hace ese reparto y esa degustación del caldo con pelotas. Después, a las 4 hay un baile suelto con las cuadrillas también en ese bulevar. En fin, sí, que hay un montón de cosas durante prácticamente todo el día, ¿no?
Efectivamente, ahí cuando las cuadrillas terminan de actuar en el escenario, se les da una comida y una carpa que tenemos preparada, y a la finalizar, son las 3:30, 4:15, salen a la calle, a lo que es el mismo bulevar, ya a pie de calle, y cada cuadrilla toca en un sitio distinto del bulevar. Uh-huh. Y a la gente ahí se acomoda allá hasta que se canse.
Oye, esto ya es curiosidad. Me imagino que... ¿hasta qué punto seguís teniendo presente a Manuel Cárceles, al Patiñero?
Hombre, Manolo siempre ha sido una persona muy muy vinculada a la fiesta, fue el creador junto con nuestros padres del uh-huh. encuentro. Yo soy hijo de un fundador del encuentro de cuadrillas, igual que mi compañero de la peña. Entonces, para nosotros es un estandarte, de por sí, además siempre está presente. De hecho, su hija tiene un grupo de peloteras con nosotros, para las pelotas. O sea, que está muy vinculado a nosotros.
Siempre bueno, está ahí, pues está ahí. Eso iba a decir, que siempre están ahí, ¿no? Al final ese recuerdo siempre está ahí. En claro. Este ya 37 Encuentro de Cuadrillas Patiño 2026. Recuerden que las actividades empiezan mañana, pero el día grande, por excelencia, ese día de Encuentro de Cuadrillas, de baile, de misa, de mercadillo, es el próximo domingo 11 de enero, que estamos invitados todos, ¿no?
Bueno, por supuesto. Ahí no hace falta invitación. Que llegue, se le reciba el abrazo abierto.
Hay pelota, por lo que hemos dicho, pues 16 grupos haciendo 4 o 5 mil pelotas por grupo. Creo que hay pelota suficiente para todos los que quieran asistir. Pues Paco Navarro, como presidente de la Peña La Hijuela, que es quien organiza, entre otros muchos, estos encuentros, gracias y a disfrutar estos días y especialmente este próximo domingo, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Y gracias a vosotros por la difusión y espero veros por allí.
Un abrazo, Paco. Adiós.
Venga,
adiós.
Un saludo.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya lo
No me digan que a estas horas, la 1:15 del mediodía, un caldo con peloticas, entraría. En fin, bueno, pues yo vengo a contarles, o hablarles, mejor dicho, de otros alimentos que también sirven para combatir el frío. Por supuesto, el caldo con pelotas, el primero. Bien, pues hay alimentos que son energéticos, como por ejemplo los cereales integrales, las legumbres, especialmente lenteja, garbanzo o alubia. También frutos secos o tubérculos como el boniato y la patata. Y proteínas magras, complementando todo esto con fruta cítrica y verduras de hoja verde para vitaminas y antioxidantes. ¿Alimentos clave? Pues, por ejemplo, como les digo, las legumbres, porque aportan energía y favorecen el metabolismo para poder generar nosotros mismos calor. ¿Cereales integrales y tubérculos? Pues avena, arroz, pasta, patatas y boniato. ¿Tubérculos? Pues avena, arroz, pasta, patatas y boniato son fuentes importantes de energía. Y en cuanto a los frutos secos, pues, por ejemplo, las nueces, almendras, maní, castañas, todo esto aporta grasa saludable y antioxidantes. Pero también hay frutas que en estos días tienen que formar parte de nuestra alimentación y estar ahí en ese frutero, pero no de adorno, sino en ese frutero para consumir. Naranjas, mandarinas, que si salen ricas, eso es una delicia, kiwis y también fresas, que tienen mucha vitamina C. Y especialmente también la manzana. En cuanto a verduras, ahora sí, para que nos aporten calorcito, el brócoli, espinaca, calabaza, pimiento, tienen mucha vitamina C y antioxidantes. También hablamos de pescado, que nos pueden aportar, pues eso, entrar en calor. El salmón, la caballa, las sardinas, ¿por qué? Pues sobre todo por sus omega 3 y proteínas. Los huevos, ¿qué le vamos a decir de los huevos? Que aunque están muy caros, huevos hay que comer todos los días y si comes muchos no te pasa absolutamente nada y que además son ricos en vitamina y proteína. Pero también hay, por ejemplo, sopa y crema de verduras, de zanahoria o calabaza, o con pollo y con fideos, lo de toda la vida. Bebidas calientes, especialmente los tés, si es verde, mejor. Infusiones de frutas, caldos de pollo o vegetales. Y atención también al ajo y la cebolla, porque son ingredientes esenciales en guisos que protegen nuestro sistema inmune. Y por último, también sepan que hay que aprovechar los alimentos de temporada para obtener nutrientes frescos. Hay que combinar, eso sí, nutrientes, las legumbres con cereales integrales, lentejas con arroz, para alguna proteína completa. Y no olvidemos, importante que parece que como ya no hace calor, como no estamos en verano, pues no hay que hidratarse. Pues sí, señor, hay que hidratarse, y en este caso con líquidos, según dicen los expertos, especialmente calientes. Bueno, pues ya lo saben, todo esto viene muy bien. Yo, por ejemplo, hoy voy a comer arroz, mañana pasta, mandarinas, el otro día compré. Hay que tener suerte con las mandarinas, porque si salen buenas, te puedes hartar a mandarinas, que no te pasa nada, y encima estás metiéndole un montón de antioxidante a tu cuerpo. Bueno, pues buenos consejos relacionados con la alimentación estos días. Ese caldo con pelotas, que no falte, porque las de Patiño están muy ricas, pero claro, hasta el domingo no podemos comer pelota de Patiño. Pues estos días podemos hacer un buen caldo con pelotas, oye, y tenerlo en el frigo, que eso le pegas ahí un calentón en el microondas o en el fuego. A mí me gusta más el fuego para calentar la comida, el fuego de toda la vida. Además, yo como tengo fuego, no tengo vitrocerámica, pues un calentón ahí poquito. Oye, y eso sienta de maravilla. Un arroz con bacalao. Ay, me he quedado así con el estómago, ¿verdad, Eduardo? Uf, qué hambre. Bueno, vamos a hablar de otra historia, de otros temas de la actualidad que sigue también muy presente estos días y sobre todo hoy en la ciudad. Antes hemos empezado hablando a las 12 y 20 del balance que han hecho desde la Consejería de Empresa y Empleo. Pues ahora vamos a conocer el balance que ha hecho también hace un ratito el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, sobre ese balance, por cierto, turístico récord en el municipio de Murcia. Quien ha estado allí ha sido Paula Pascual y nos lo va a contar.
¿Qué tal? Buenos días. Han sido unas navidades muy positivas en la ciudad de Murcia, ya que han tenido eventos de calidad, según ha dicho el concejal de Turismo, y también una proyección nacional e internacional. Jesús Pacheco.
Hay que pensar que hemos tenido una Navidad con una calidad de los actos muy considerable, donde ha habido una gran coordinación entre las distintas concejalías y los distintos servicios de nuestro ayuntamiento. Dentro de esos actos de calidad y con esa repercusión, esa proyección nacional e internacional, pues hemos podido tener a Richard Gere o a Xavi cuando estuvimos en ese encendido de la Navidad. Pero bueno, han sido multitud de eventos los que hemos tenido, por miles casi se pueden contar, y muchos de ellos con esa proyección nacional e internacional que estamos consiguiendo dar a lo que ocurre aquí en Murcia. Además, pues también fuimos noticia porque fuimos de las pocas grandes ciudades donde salió nuestra cabalgata a pesar de las inclemencias meteorológicas, pero bueno, fuimos capaces de sacarla y acertar en cuanto a la valoración de lo que había y ser sobre todo capaces de llevar esa ilusión a tantísimos centenares, a miles de niños y familias, porque fue un día verdaderamente histórico en cuanto a la propia participación que hubo en la recepción de los Reyes Magos en el Salón de Plenos, como luego lo que se vivió en las calles de la ciudad.
De hecho, el concejal de Turismo asegura que este ha sido el mejor diciembre en el ámbito turístico de la ciudad de Murcia de la historia.
Diciembre de este año 2025 ha representado el mejor desempeño histórico registrado para el sector hotelero de Murcia en un mes de diciembre, y además con unas mejoras significativas en los tres indicadores clave dentro del sector. Tanto la ocupación ha sido de un 62,54%, eso supone 2,26 puntos porcentuales, no de porcentaje, sino puntos porcentuales, 2,26 puntos más que el año pasado, que el año 2024. El precio medio ha sido de 72,80 euros, es decir, 5,77 euros más que el año 2024. Y la rentabilidad por habitación disponible ha sido 45,53 euros, es decir, 5,13 euros más que el año 2024. El mes ha consolidado una recuperación sostenida con incrementos en ocupación de todo el periodo completo, con precios superiores en todas las categorías hoteleras y una mejora integral de la rentabilidad, posicionando a diciembre de 2025 como el referente de excelencia en la serie histórica desde el año 2014 al 2025. No ha habido nunca un mejor mes de diciembre en la historia de Murcia a nivel hotelero. Y es que entre los récords históricos que tenemos en este mes de diciembre, pues hemos tenido unos máximos de ocupación, por ejemplo, el día 6 de diciembre, con un 94,98% de ocupación, ha sido un récord absoluto en un mes de diciembre aquí en la capital, donde los hoteles de tres estrellas han tenido un 98,14% de ocupación, también un máximo histórico para un mes de diciembre, y los de cuatro estrellas con un 93,98% de ocupación. Otro de los días importantes en cuanto a ocupación ha sido el día 27 de diciembre o el propio 31, la Nochevieja, donde han estado cerca del 86%, es decir, 85,95% de ocupación.
En cuanto a las principales consultas que han realizado los turistas en la oficina de turismo de Belluga, hablaba así el concejal Jesús Pacheco.
Si hacemos una comparación, mirando en perspectiva desde el año 2014 al año 2025, podemos encontrar que hay un liderazgo en el turismo cultural, porque el 91,79% de la gente que ha pasado por aquí ha preguntado por algo referido a cultura o festejos. Eso es un máximo histórico. Hemos tenido también un boom en la solicitud de información gastronómica, con un más del 73% de las consultas relacionadas con la gastronomía. Más eventos, pues un crecimiento del 18,7% en las consultas para fiestas y eventos. Además, con mayor calidad en cuanto al turista que viene. ¿Y esto cómo se mide? Pues mirad, cada visitante que ha venido por aquí ha solicitado casi dos tipos de información distinta. Exactamente 1,92%, perdón, 1,92% de información respecto a la gente que por aquí venía. Es decir, cada turista que por aquí pasaba, entraba y no solamente preguntaba o pedía dame un plano y dime qué ver, sino dime qué ver y dónde comer, dime qué ver y qué puedo hacer, o sea, y pedía más de una información. Luego, pues ese tipo de turista es un turista que tiene o se le supone o se le presupone un mayor interés por el destino, lo que hace que tenga estancias más largas y un turismo de mayor calidad y sobre todo de mayor gasto medio, como hemos podido ver en las cifras de, que os he dicho antes, de precios y rentabilidad. ¿Y qué tipo de turista es el que venía por aquí? Pues sobre todo un turismo senior, entre los 45 y 60 años, pues estaría de un 35,16%, y los mayores de 60 años con un 41,60%, es decir, los que van de 45 en adelante es el 76,76% de la gente que pasa a pedir información. Tres cuartas partes de los turistas que piden información en la oficina de turismo son mayores de 45 años.
Así que unas navidades muy positivas en el ámbito turístico en la ciudad de Murcia.
Bueno, pues mejor, ¿eh? Porque esto repercute en toda la región de Murcia y es desde luego una muy buena noticia. La una, casi, 27 minutos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Han escuchado alguna vez hablar del síndrome de, en este caso, las piernas inquietas? Seguramente sí, pero no tenemos muy claro en qué consiste. Voy a presentarles primero a los invitados. Ella es Purificación Titos y es presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas, que se llama AESPI. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen.
Y también está su secretario, José Manuel Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Y bueno, van a llevar a cabo unas jornadas precisamente aquí, en Murcia. Purificación, la primera pregunta, ¿qué es exactamente el síndrome de las piernas inquietas?
Carmela, es una enfermedad crónica, es una enfermedad neurológica, es un trastorno del movimiento, entra dentro de los trastornos del movimiento. También está estudiada dentro de los trastornos del sueño porque una de las consecuencias que produce esta enfermedad es que no nos permite dormir, porque el principal síntoma que tiene esta enfermedad es que cuando queremos estar en reposo, tumbado a la hora de dormir, en un sofá, viendo una película, nuestras piernas sienten una tensión, una inquietud, hormigueo exactamente, o sea, no tiene un nombre definido, cada persona lo define de una manera, que hace que tengamos que movernos. Es decir, esos síntomas de inquietud en las piernas solamente se atenúan si nos ponemos a mover. Es decir, mientras estamos en movimiento no tenemos ningún problema con nuestra enfermedad, generalmente. Alguna persona muy grave puede que incluso hasta moviéndose, pero en general sus síntomas son precisamente esa necesidad de mover las piernas cuando estamos en reposo. Ocurre fundamentalmente en horario vespertino, es decir, ocurre más en la tarde-noche, aunque las personas también lo tienen grave también ya desde la mañana, sobre todo si está sentado. Y la otra característica importante de nuestros síntomas es que desaparecen cuando nos ponemos en movimiento. Y tiene pues un ritmo circadiano un poco, es decir, que cada 24 horas más o menos nuestra dopamina falla un poco tal, y ahí se produce pues una vez al día en determinado momento. Cuando pasan determinadas horas, que es a eso de las 5 o las 6 de la mañana, parece que se restituyen esos niveles de dopamina y nuestro síndrome desaparece. Es decir, que la gente puede dormirse a las 5 de la mañana, ya puede estar cayendo en un relax, pero claro, a continuación hay que levantarse en poco tiempo. Por eso causa muchos problemas de sueño, o sea, de falta de sueño.
Es una patología, lógicamente, reconocida como tal. Sí. No sé si llamarlo enfermedad.
Sí, lo es, ¿no? Sí, de hecho, tiene dos nombres. Bueno, tiene el popular, es el síndrome de piernas inquietas, pero es la enfermedad de Willis-Eggbohm. Esta enfermedad está reconocida desde el siglo XVII, que ya describe perfectamente los síntomas y lo asocian ya a algo importante que sigue, o sea, que sigue siendo, y es a carencias de hierro. El por qué no se sabe, el por qué. Está asociado a una serie de enfermedades, como es algún trastorno renal, está asociado en las mujeres al embarazo, y todo ello un poco por niveles bajos de hierro. Es decir, que nosotros, cuando los que tenemos esta enfermedad, si tenemos el hierro, la ferritina, las transferrinas, los distintos parámetros del hierro en sangre aceptablemente altos, es posible que la enfermedad o no aparezca o aparezca más más atenuada. Sí es cierto que en un 50% es hereditaria, que no lo hemos dicho. O sea, que en un porcentaje de...
¿Y suele afectar más a hombres o a mujeres o por igual?
No, casi hay un 50% de más posibilidades de padecerlo si eres mujer y has tenido un embarazo.
Un embarazo, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con el embarazo. Sí. ¿Cómo es o cuál es el tratamiento que una vez que se detecta que padeces esta patología, cuál es el tratamiento a seguir?
Sí, bueno, esa es la gran buena noticia, que no es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene remedio, sí tiene tratamiento. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque además todas las medicinas que tomamos son medicinas que de otras enfermedades, por ejemplo el Parkinson, otro tipo de enfermedades neurológicas, y que los neurólogos han ido, pues de alguna manera probando y han ido viendo que funcionaba. Por ejemplo, todos los que son los de la familia de los...
Sí, te refieres a los dopaminérgicos.
A los dopaminérgicos, sí. Pues sí que son muy efectivos. Son muy efectivos, pero tienen efectos secundarios. Tienen varios efectos secundarios, como sería la posibilidad de tener ciertas adicciones, y sobre todo tienen una cosa que, claro, se ha ido descubriendo a lo largo del tiempo, que es que tienen lo que se llama el síndrome de aumento. Es decir, que cada vez necesitas más dosis, y cuanto más dosis tomas, más posibilidades tienes de que haya un efecto rebote.
Ajá.
Que la enfermedad no solo no te haga nada, sino que encima pues perjudique a los síntomas.
Hemos dicho que sobre todo se suele manifestar, para que nos entendamos, purificación por la noche, ¿no? Y es por lo que muchas veces el sueño, lógicamente, no es un sueño continuo. ¿Cómo notar o cómo pensar en cuáles pueden ser las primeras síntomas de alarma al pensar que podemos tener esa enfermedad? Porque una noche mala la puede tener cualquiera, claro, ¿no? Una noche de nervios también. Pero ¿cuándo podemos pensar que ahí pasa algo?
No está asociada solamente a la noche, como decíamos, en la tarde ya ocurre.
¿Tarde-noche?
Sí, tarde. Y en principio, por ejemplo, yo recuerdo, y de mucha gente que nos cuenta, que sus síntomas primeros no han sido incluso en la noche a la hora de dormir, sino que ha sido viendo una película en el cine, en una obra de teatro, en un avión. Es decir, cuando tú tienes que permanecer mucho tiempo sentado, mucho tiempo puede ser una hora, o sea, no tiene que ser demasiado, un tiempo un poco largo sentado en cualquiera de esos medios o tumbado en la cama, es decir, que no solamente y no es exclusivamente a la hora del sueño, y tú notas que no puedes estar quieto, que tienes que moverte, porque hemos visto todas las películas y las obras dando patadas y moviéndote y con la necesidad de levantarte, eso ya es un síntoma en cualquier momento. Ahora, si estás en un cine, pues te puedes salir, te pones a caminar y tal, pero cuando estás en la cama y dices es la hora de dormir y mañana tengo que madrugar porque tengo que trabajar, ahí es donde incide la importancia del sueño, porque te tienes que levantar para que se te pase.
Para que se te pase.
Caminas,
claro.
Te vas a la ducha, todo el mundo lo ha hecho, y quien nos oiga, posiblemente si es que no está diagnosticado o no lo conoce, se puede identificar fácilmente, y es que te vas a la ducha y te mojas las piernas hasta arriba de agua helada, lo más fría en invierno, helada. Eso lo calma, o sea, el frío. Caminas por la casa, por toda la casa, por el descalzo, por el suelo frío, y se te pasa. Entonces, así puede haber pasado un cuarto de hora y tú dices, bueno, ya se me ha calmado, me voy a mi cama porque quiero seguir durmiendo, y te acuestas. Y posiblemente, como estás rendido, porque llevas muchas noches en esta misma situación, te vas a quedar frito, quieres dormir, te duermes, pero posiblemente en unos minutos vuelve la siguiente crisis.
Ajá.
Y tienes que repetir, es decir, te pones de pie, caminas. Mucha gente, yo incluida, hemos hecho por la noche de todo. Yo, mientras estaba trabajando, que tenía que trabajar, tenía niños y tal, yo he cocinado por la noche, porque claro, te vas a la cocina, te pones a mover, a cocinar, de allá para acá, a planchar.
Y se te pasa.
Y se te pasa, con
claro.
Lo cual, tareas nocturnas, pintores nocturnos, tenemos en la asociación varios que se han dedicado a pintar, y tenemos Ajá. buenos pintores.
Esas personas que no, que observamos, o que nos pasan muchos, que cuando tienen la pierna cruzada, estás constantemente moviéndola, eso no tiene nada que ver, quiero decir, porque eso lo hace muchísima gente. Eso es un tic,
bueno,
¿no?
Sí, tiene, no es, efectivamente, esta enfermedad no tiene nada que ver con los tics, no tiene nada que ver con los problemas circulatorios, con las varices, no,
nada.
Es algo neurológico.
Totalmente.
Es lo que, con respecto a lo que estábamos hablando antes, esta enfermedad tiene como consecuencia que no te puedes relajar.
Ya.
Claro, y al no poderte relajar, a no poder estar sentado, a no poder estar en una silla,
tranquilo,
en un sofá,
¿no?
en el cine, claro. En el momento en que tú te sientas y ya te estás relajando, ya te entra esa cosa por las piernas, que es muy difícil de decir, pero que al final te impide, pues, claro, al no poderte relajar no puedes dormir.
No puedes
descansar.
Y
es la consecuencia más importante, claro.
Lógicamente. Decíamos que, bueno, el proyecto que tenéis, que esa ruta ESPI, una travesía que va a recorrer España con el propósito, sobre todo, de dar visibilidad a este síndrome de piernas inquietas, y comenzáis en Murcia el 23 de enero, ¿verdad?
Estamos sin sala.
¿Estáis de momento?
De paso hacemos llamada porque nos están buscando sala por distintos sitios.
Ya, que hay que dar visibilidad, en este caso, a este síndrome. Cuando uno nota todo esto, ¿quién es el especialista que tiene que vernos? ¿Un neurólogo?
Neurólogo, neurofisiólogo, fundamentalmente. Son los dos especialistas que prácticamente con una consulta y una analítica de hierro, no hacen falta más pruebas. Ellos dicen normalmente que el diagnóstico es clínico. Es decir, que están hablando contigo un rato. Y con
purificación.
La
analítica. A día de hoy, ¿se sabe cuántas personas, más o menos, hay afectadas en España?
Pues es una enfermedad que no es rara.
Ajá.
Porque las enfermedades raras tienen una, se llama prevalencia, una cantidad de personas pequeña, y entonces la nuestra tiene una prevalencia entre un 10 y un 15%. Puede
muchas
ser
personas.
Unos 4 millones de personas en España, que se dice pronto.
Son muchísimos.
¿Qué ocurre? Que no todo el mundo, la mayoría...
Está
lo
diagnosticado,
tiene,
¿no?
Sí, y que tiene unos síntomas leves, ¿no? Entre medios y leves. Y entonces mucha gente considera que tiene que ser así, que ellos tienen algo en las piernas, pero no saben que es una enfermedad que tiene cura.
Pues eso
no,
es
cura, no, José
no,
Manuel.
Perdón,
tratamiento.
Que tiene tratamiento.
Es importante ahí diferenciar dos
claro.
cosas, como dice José Manuel, que algunas personas la tienen leve y están achacándolo esa inquietud a que son nerviosos. Los mismos médicos de atención primaria, mucha gente
mucha
cuando
gente,
le cuentan
sí.
esto le dicen, bueno, eso es ansiedad, es que está muy estresado, relájate, etcétera, etcétera. Según todos los estudios y los médicos que nos atienden y las cuentas que llevan, estamos diagnosticados menos del 20%, es decir, que está más del 80% de las personas sufriéndolo o en desconocimiento.
Sí, que no lo sabemos.
Que no se le ha diagnosticado por múltiples razones.
Pues espero que esto sirva para que muchos de nuestros oyentes a lo mejor piensen que lo que tienen es este síndrome de piernas inquietas y lo más importante, que tiene tratamiento, ¿vale? Y que es una enfermedad crónica, por lo que nos ha dicho,
sí,
¿verdad?
Sí, no tiene cura.
Bueno. Sí, la tenemos de por vida.
¿Cómo pueden contactar con la asociación?
Sí, estamos en toda España, cada uno de nosotros vivimos en un lugar de España, tenemos contactos y colaboradores, en Murcia los tenemos, y lo que hace falta es poner en internet simplemente a ESPI,
aespi.net,
ahí aparece contacto, aparecen teléfonos, porque tenemos un teléfono que es Aespi Responde, que llama todo el que llama ahí, es una especie de teléfono de la esperanza nuestro, que decimos, y todo el que contacta con ese teléfono es atendido por una compañera muy amable, que es Lola, y o escriben un correo o llaman a ese teléfono. Poniendo Aespi en internet aparecemos los primeros y nos
pues
encuentran.
Recuerden que Aespi estarán aquí en Murcia, ya lo recordaremos, el 23 de enero, para explicar con especialistas, con gente que sabe de lo que van a hablar, mesa redonda, o sea que va a haber gente muy interesante. El 23 de enero falta el lugar Que ya, si quieren, se lo comentaremos a los oyentes cuando lo sepáis. Claro. ¿Os parece bien?
Sí, sí, estamos encantados.
Pues Purificación Titos y José Manuel Gómez, gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Carmen.
Por, sobre todo por darle voz, ¿no? Y porque la gente, mucha gente a lo mejor sepa que, pues que lo que tenía no es grave, quiero decir.
No nos mata, efectivamente, pero no nos deja vivir.
No es mortal, pero te da la calidad de vida.
Pero es un sin vivir, ¿no?
Como eso es lo que dicen, eso dicen algunos.
Pues gracias a los dos, ¿eh?
Gracias, Carmen, a vosotros, a COPE, a ti, encantado de colaborar, y ya estaremos aquí algún día
para decir
que ya lo tenemos todo para el día tal.
Pues aquí estaremos para contárselo a los oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y que cada vez nos tienen que preocupar menos. Ya saben que hemos comenzado este año 2026 con esos propósitos, esa lista de propósitos que nos hizo él con esos años de experiencia. Más de 15 años ayudándonos a educar, desde Te Ayuda a Educar, como formador, como psicólogo, en coles, en empresas. Bueno, él hace de todo, pero sobre todo lo que más nos gusta es esa consulta que se trae aquí a la radio y que hoy nos va a ayudar a enfocar bien este 2026. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, siempre lo decimos que las cosas, bueno, lo decíamos además en el último programa, cuando las tenemos que preparar mucho no suenan muy románticas, pero fortalecer los vínculos en la familia requiere de unas rutinas que luego saldrán naturales.
Totalmente, y además estas rutinas son muy importantes ahora, porque la vuelta al cole para los niños se puede hacer muy cuesta arriba, pero es que enero para los padres también. Por eso hay una serie de rutinas que son muy sencillas, que apenas suponen un esfuerzo y que nos pueden ayudar mucho a que esta cuesta arriba la llevemos mucho mejor.
Bueno, pues vamos a intentarlo porque además comenzando el año todos tenemos más ganas e ilusión, bueno, de que las cosas se empiecen bien. Como dices, es difícil porque anímicamente es un bajón para los niños el volver a las rutinas, todos los gastos que se han acumulado en las Navidades y demás. Pero vamos a enfocarlo en lo positivo. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer esos vínculos?
Pues a ver, lo primero de todo es normal que ahora a la vuelta estemos muy pendientes de las tareas, de las responsabilidades, de las obligaciones, de que todo esté perfecto, pero es importante tomárselo con un poquito más de calma, es decir, estamos volviendo y muchas veces cuando pasa esto nos olvidamos de ese factor tan importante que has comentado, el vínculo. Por eso lo primero que diría sería que no tiene por qué estar todo perfecto, que nos demos un poquito de margen. Y luego que durante la semana que busquemos momentos, que agendemos momentos para reforzar ese vínculo con pequeñas rutinas, que no pasa nada si un día puntual no las haces, pero que son cosas que se hacen en cuestión de minutos y que tienen un efecto muy poderoso para nuestros hijos y también para nosotros.
Bueno, pues como estarán muchos con esa empanada del regreso a las rutinas, ¿cuáles serían a lo mejor unas rutinas sencillitas para empezar?
Pues mira, una que parece nada, que no tiene un efecto, pero tiene un efecto muy poderoso, es aprovechar los momentos de la comida, de la cena, para estar obviamente sin pantallas, y en algún momento dar las gracias por alguna cosa, por alguna cuestión. Parece una tontería, pero cuando los niños nos ven a nosotros agradecer cosas que nos hacen felices o que nos hacen sentir bien, ellos también lo hacen. Y es normal que al principio yo te las gracias por sus juguetes o por cosas materiales, pero que a partir de nuestro ejemplo empiezan a dar las gracias pues por poder tener una familia unida, por poder estar juntos, por poder hacer ese tipo de cosas. Y eso es importante porque desde ese momento empiezan a valorar, a darle un valor real precisamente a eso que agradecen.
Y que muchas, claro. No, sigue.
Puede hacer súper fácilmente y es muy, muy, tiene un efecto muy poderoso.
Te iba a decir que muchas veces le da las gracias a esas cosas materiales porque ven lo que hacemos. Además, normalmente, Javier, tendemos a hablar más de lo malo, ¿no? A quejarnos de lo malo que a alegrarnos de lo bueno que tenemos.
Exacto. Y con todo eso estamos transmitiendo al final esa energía, eso que verbalizamos a nuestros hijos. Los problemas económicos, las dificultades que pasamos. Y no me interpretes, todo eso de una forma adaptada se puede decir,
claro.
Pero es muy importante que nuestros hijos no nos vean siempre quejarnos o criticar y que nos vean mucho, muchísimo agradecer, valorar lo positivo, porque al final estamos dando un ejemplo.
¿Qué más podemos hacer para iniciar bien fuerte este vínculo en 2026?
Pues mira, fíjate, hay dos rutinas muy curiosas que muchas veces cuando llegan las Navidades con el tema de los regalos nos quejamos de que no les gusta hacer juegos en familia. Pero es que es normal, porque es algo que no hemos fomentado desde el principio. Por eso, una rutina que muchas familias cuando las implementan les encanta es el momento semanal de algún juego de mesa conjunto. Claro, es necesario que sea un juego que parta del interés de tu hijo y además en el que él sea un poco hábil, porque si siempre pierdes de paliza, claro, es normal que no quiera jugar.
Lógico.
Pero si buscamos juegos sencillos, juegos que a él le puedan interesar, va a ser mucho más fácil que fomentemos ese momento de juego en familia, que no solo nos va a ayudar a aprender con los juegos de mesa, sino también a estar juntos, que es muy importante.
Porque además hablamos de vínculo y al final debería ser todo más sencillo porque pasamos en casa pues las horas de después del trabajo, del cole, y se deberían de aprovechar. Me decías que había varias rutinas curiosas. ¿Cuál es la otra?
Sí, otra, por ejemplo, que además se ha demostrado que es muy necesaria y muy, muy positiva, es el dejarnos cada día, 5 minutos, que 5 minutos siempre los podemos sacar para estar con ellos. 5 minutos que no tiene por qué ser para jugar, si estamos cansados, no tiene por qué ser, pero muchas veces, si estamos cansados, únicamente con sentarnos a escucharles, a mirarles, ellos ya se sienten súper importantes. Y es que el sentirse valorado, sentirse integrado, es una de las necesidades básicas. Así que intentar obligarnos a sacar 5 minutos 100% presentes es algo fundamental que puede beneficiar mucho a ese vínculo.
Sí, no esa típica conversación que el niño te está contando algo y tú estás mirando el móvil o haciendo cosas, las
Exacto.
últimas cosas del trabajo desde casa. Y bueno, tiempo de calidad, digamos, que aunque sean 5 minutitos, pero que sean de calidad. ¿Algún consejito
sí.
más para las familias que nos
sí,
escuchan?
Sí, pues mira, el más importante es que muchas veces nos quejamos de que ellos no son partícipes de nuestras rutinas, de que lo que queremos empezar a hacer en casa, que ellos no nos siguen. Hay una fórmula que no falla. A la hora de plantear una rutina, es mucho mejor, y más ahora que ha empezado el año, el sentarnos todos juntos y tú explicar el por qué quieres implementar esa rutina, por ejemplo, de juego de mesa compartido, ¿vale? Pero al mismo tiempo, no solo le impongas eso, porque ellos muchas veces lo pueden ver con la imposición, sino planteales, chicos, ¿y vosotros qué rutinas os gustaría también que pusiésemos en casa con los papás? De esa forma, cuando les escuchamos y les permitimos opinar y tomar decisiones, es más fácil que también ellos acepten las nuestras. Y además, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estas rutinas de vínculo son también las que ellos necesitan.
Bueno, pues son algunos de los consejos. ¿Alguno más?
No, básicamente eso. Es normal que a lo mejor ellos te puedan plantear una rutina que a lo mejor sea muy difícil de cumplir. Pues irnos de viaje a Euro Disney. Entonces, también se trata de nosotros un poco explicarle que realmente la grandeza no está en las cosas puntuales que podemos hacer, sino en los hechos cotidianos. Y darle a él la responsabilidad de buscar algo que podamos hacer, por ejemplo, un domingo por la tarde en casa todos juntos. De esa forma le enseñamos que realmente lo importante no está en esas cosas grandes, sino que el vínculo está en lo cotidiano, en el día a día.
Bueno, pues vamos a darle a la cabecita, vamos a poner lo mejor de nosotros todo el año, pero bueno, ahora que estamos empezando, vamos a no hacer borrones hasta que sean inevitables. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, gracias.
Y vamos ahora hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque el Ayuntamiento se marca como uno de los objetivos prioritarios para este 2026 la recuperación de las piscinas municipales de la Torrecilla. Nos lo cuenta con más detalle, como siempre, José Ángel Ayala.
Hoy, Carmen, tengo que hablarte de deporte y es que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca ha hecho balance de las actividades que se han desarrollado durante todo el año 2025, destacando la notable participación que ha habido en más de 100 eventos con cerca de 25.000 participantes. Juan Miguel Bayonas, el concejal de deportes, ha felicitado a los clubes y a la propia concejalía por un balance que consolida a la ciudad como un polo de atracción deportiva. Han sido diferentes eventos los que se han desarrollado durante este año y ya se está pendiente de lo que se va a desarrollar en este 2026. Campeonato de Europa de petanca, la Vuelta Ciclista a España, el Rally Tierras Altas de automovilismo y la Copa de España de trial bici. Todo ello con un objetivo prioritario: mantener y mejorar las instalaciones deportivas. La principal prioridad en infraestructuras es la recuperación de las piscinas municipales de Torrecilla, que llevan cerradas más de 5 años. El Ayuntamiento de Lorca va a licitar la redacción del proyecto a principios de este mes, un paso clave para devolver esta instalación a la ciudadanía.
Se va a licitar a principios de enero las nuevas piscinas de Torrecilla, lo que sería la redacción del proyecto. Vamos a mantener una reunión con el Club de Natación Lorca a principio del mes de enero y la verdad es que vamos a trabajar en la recuperación de estas piscinas, para las que vamos a tener que necesitar financiación, y nos vamos a ir, obviamente, al Consejo Superior de Deportes en primera instancia, también a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque es un proyecto ambicioso que Lorca no va a poder abordar presupuestariamente por el importe que va a subir estas piscinas. Les recuerdo que estas piscinas fueron cerradas por el anterior equipo de gobierno por la falta de mantenimiento que hicieron durante los 4 años que estuvo gobernando el PSOE con Ciudadanos e Izquierda Unida aquí en Lorca, y nosotros teníamos el compromiso de rehacer estas piscinas. Y vamos a empezar con el proyecto, y el proyecto culminará a lo largo de este año para irnos a buscar la financiación y que sean una realidad lo antes posible.
Es un proyecto ambicioso y contempla el poder satisfacer la demanda de los deportistas y sobre todo de ese club natación de Lorca. Pero paralelamente también se está trabajando en otra serie de infraestructuras, como es el caso del nuevo centro de deporte urbano denominado el CEDU. Va a tener lugar también la inauguración durante los próximos días. Es un espacio único en la región de Murcia que unifica en un mismo lugar un pump track, 2 rocódromos, un circuito de obstáculos y una zona de calistenia.
Está prácticamente sí finalizado ya en estas fechas, faltan los últimos retoques y algunas cosas que habrá que hacer posteriormente, porque nos hemos dado cuenta cuando ha terminado el proyecto que hay algunas necesidades que también vamos a abordar en cuanto se recepcione esta obra, pero la inauguración va a ser a lo largo del mes de enero de este centro deportivo que, como habéis podido observar, incluye el pump track, incluye 2 rocódromos, también un circuito de obstáculos, y hemos trasladado la calistenia que había al principio de la avenida para unificar todo el deporte urbano en un mismo sitio.
Arranca este año 2026 con el Ayuntamiento de Lorca con varios objetivos, y uno de ellos se ha centrado también en las instalaciones deportivas municipales. El objetivo, convertir a la Ciudad del Sol en un referente para la práctica deportiva al aire libre.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues entramos ya en los últimos minutitos de este tiempo regional. En 10 minutos será las 2 en punto de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE. Y ya sabes que solo tienes que abrir la app de COPE y pulsar en COPE Murcia para escuchar los contenidos locales cuando a ti te apetezca. Hemos tenido temperaturas muy bajas, hemos tenido heladas en algunos puntos de la región, y precisamente de eso vamos a hablar, de cómo han afectado, para bien o para mal, las temperaturas de los últimos días a los cultivos de la región. Pero González habla ahora con Alfonso Gálvez, que es el secretario general de ASAJA.
Bueno, pues seguimos muy pendientes del frío aquí en la región de Murcia, y recuerden además que hemos pasado horas de bajo cero en algunas zonas, sobre todo noroeste, también en el entorno incluso del campo de Cartagena. Y ha habido lluvias también, yo creo que positivas, porque no han sido lluvias torrenciales, han sido lluvias moderadas, pero a lo largo de mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, en la Vega del Segura. Para valorar un poco cómo ha afectado esto a nuestros cultivos, ¿quién mejor que Alfonso Gálvez, que es secretario general de ASAJA, al cual ya saludo? Señor Gálvez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito. Primero, por la parte de las heladas. No sé si han sido tan graves como para dañar algunos cultivos. Estoy pensando en las hortalizas.
No, de momento no nos han reportado daño nuestros agricultores, y el frío bajo cero que ha hecho, pues han sido en cotas altas de la región de Murcia, donde es habitual en estas fechas del año pues que se produzcan ya las primeras heladas, y la incidencia en los cultivos pues ha sido mínima hasta el momento.
Y en cuanto al agua, yo creo que, vamos, a priori, ha debido ser positiva para los cultivos de secano, sobre todo.
Sí, ya el agua acumulada que llevamos con las últimas precipitaciones y esta última borrasca, pues están siendo muy positivas. Tuvimos algunos episodios de arrastres y de daño en el Valle de Guadalentín y en alguna otra localidad de la región, más cercana a la costa, pero en general la lluvia acumulada está siendo muy positiva y últimamente pues las precipitaciones en forma de nieve y lluvias que se han producido también en la cabecera de la cuenca del Segura pues nos da esperanza que contribuya a recuperar la situación de los embalses de la cuenca y que podamos afrontar la campaña de riegos de primavera-verano pues en mejores condiciones, puesto que estábamos en una situación de alerta por sequía y estas lluvias pues han venido muy bien para regar todos los campos afectados, han beneficiado muchísimo a los cultivos de secano. De hecho, pues este año esperamos una buena cosecha de cereal, algo que no ocurría desde hace ya pues 5 años, y esto pues va a contribuir estas lluvias a que haya una cosecha buena de cereal, que se recuperen los cultivos de secano como el almendro, el olivar y el viñedo, que estaba muy castigado sobre todo en el altiplano, y en general para el cultivo de los cítricos ha venido muy bien el agua, y las hortalizas pues también ha contribuido a lavar la tierra y a aportar prácticamente un riego, que eso supone ahorro de agua muy importante, pero también ha provocado ciertos problemas de anegamiento de parcelas y ha ralentizado un poco el desarrollo de la campaña hortícola por la imposibilidad de acceder a las parcelas o porque ya empiezan a sufrir problemas de presencia de hongos por la humedad persistente con tantos días de lluvia.
Yo casi para terminar, habló usted, esas lluvias van a paliar un poco la situación de estos últimos meses y mirando claro al año que entra, todos muy pendientes del tema de la subida de caudales ecológicos, que ya prácticamente es una realidad, el tema del plan del Tajo amenaza, ¿no?, sobre la cabeza del trasvase.
Sí, seguimos esperando y confiando en que impere la cordura y que se dé marcha atrás en esa imposición de tipo ideológico respecto a lo que es la gestión de la cabecera del Tajo y el recorte tan importante de agua destinado a nuestro regadío. Esperamos y confiamos en que, como digo, impere la cordura y que en esa tramitación parlamentaria, en el caso de que tenga que producirse, porque al final se trata de un decreto que impone unas condiciones que se ha basado en unos estudios que no existen y que es una imposición ideológica, pues que no termine perjudicando la continuidad y el mantenimiento de nuestro regadío dependiente del trasvase Tajo Segura.
Pues Alfonso Gálvez, secretario general de ASAJA, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y sobre todo fundamental, un abrazo muy fuerte para todos los agricultores, socios y que forman parte de la familia ASAJA y que tengan un 2026 muy feliz.
Muchas gracias, les deseo lo mismo a todos los oyentes. Buenos días.
De Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Fernando Alonso, win. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Oco, la forma de vivir mejor.
Mary, 2026 es mi año. Gimnasio, Comersano y... ¿Conoces alguna clínica dental?
Corre a Dental Company. Este mes tienen tarifa plana de empastes a 39 euros y limpieza gratis. Pide cita ahora en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Este año sí o sí.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El gas más antiguo y caliente jamás detectado en un cúmulo de galaxias desafía los modelos cosmológicos. Un hallazgo en el universo primitivo cuestiona las teorías sobre el origen de las mayores estructuras cósmicas. Las observaciones de un sistema muy joven revelan una energía interna muy superior a la prevista, lo que apunta a procesos de formación más tempranos e intensos de lo esperado. Un equipo internacional de astrónomos ha identificado ese gas más caliente y temprano jamás observado, como decimos, en ese grupo de galaxias. Un hallazgo que podría obligar incluso a revisar los modelos actuales de formación de estas estructuras cósmicas. La nube, situada entre galaxias, presenta una temperatura al menos 5 veces superior a la que predicen las teorías para una etapa tan temprana del universo. El descubrimiento, como digo, liderado por investigadores canadienses y publicado en una prestigiosa revista, revela esa existencia de ese cúmulo extremadamente caliente tan solo, ojo, 1.400 millones de años después del llamado Big Bang.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Cuántos años cumple esta canción? Pues 45. ¿Ya recuerdan que además ese famoso coro de niños, la crítica a la educación rígida con la frase "We don't need no education" se convirtió en todo un himno de protesta mundial? Pero además este tema estaba incluido en un magnífico álbum llamado The Wall. ¿Recuerdan? ¿El muro? Que por cierto, cuando se habla de la caída del muro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Berlín? Pues casi siempre se habla de ello con esta canción de fondo. Bueno, pues con la música de Pink Floyd y con este pedazo de tema, por no decir pedazo de álbum enorme, con 45 años ya a sus espaldas, vamos a llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes, y si no, yo te lo recuerdo un día más, que tienes todos nuestros contenidos también en cope.es/Murcia o en tu móvil, en la nueva app de COPE, y que solo tienes que seleccionar, pues eso, COPE, en este caso, ¿qué vas a seleccionar? Pues COPE Murcia. Sigue abrigado, sigue pegado a la radio, sigue bien informado y nosotros seguimos escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con La Última Hora aquí con Pilar García de La Granja.